El próximo 30 de junio el Poder Ejecutivo debe presentar ante el Parlamento el proyecto de rendición de cuentas, mientras el gobierno afina detalles y tira números en la búsqueda de recursos que puedan dar solución a los reclamos de trabajadores de la educación y la salud. El ex subdirector de la OPP, Conrado Ramos, Nobel integrante del Partido Independiente, tira comentarios incisivos a las redes sociales cuestionando el escenario en el cual se procesa esta discusión. ¿Precisan ideas para tirar números? Van algunas. Empiecen a evaluar la calidad del gasto algún día, fue uno de los que tiró. O, Guerrero, no es cuestión de tirar números ahora, era cuestión de tirar ideas en su momento. Otra más. En fin, si al menos se rindiera cuenta de la productividad del gasto, la rendición de cuentas sería otro cantar. Esas fueron algunas de las frases que dejó caer esta mañana en su cuenta de Twitter. Calidad del gasto, meritocracia, profesionalización de la gestión, pactos entre burócratas y políticos son algunas de las palabras que parecen formar parte del universo de Conrado Ramos y que lo acompañan a donde vaya con su prédica sobre la reforma del Estado. Esta tarde lo recibimos a Conrado en Suena Tremendo para discutir la importancia de plantear justamente este debate. ¿Qué tal, Conrado? Bienvenido.
Hola, encantado. Hablando de cultura sureña, los predicadores sureños, ¿no?
Ah, bueno, otra. Otra cantera.
Otra cantera, ¿no? Cantera de músicos y predicadores.
Conrado Ramos, ¿estudió en los Estados Unidos?
No, ¿pasó
un tiempo en los Estados Unidos?
Yo estudié en Alemania.
En Alemania.
Después trabajé un poco en Suecia. En Estados Unidos he hecho consultorías, así como para el BID y el Banco Mundial. Pero no, nunca viví.
Ahí está.
No es una sociedad que me tienta para vivir. Me gusta más la cultura europea en ese sentido.
¿En Suecia cuánto tiempo viviste?
2 años.
2 años.
Y en Alemania 5.
¿Y hay el desbarajuste que hay a nivel de empleos públicos en estos dos países? ¿De diferencias salariales?
No, es mucho más racional el tema. Tiene sus
en
bemoles,
Alemania y en
¿no?
Suecia, ¿no?
Tiene sus bemoles. Son distintas culturas también. Una bien el capitalismo renano alemán y la otra una escandinava, mucho más consensual toda la forma de entender la política en Suecia. Ahora, los empleados públicos en Suecia prácticamente tienen los mismos derechos y obligaciones de los empleados del sector privado, o sea, que es bastante llamativo siendo un estado de bienestar muy fuerte. No hay sistema de carrera, sino más bien son puestos de trabajo. O sea que también es una diferencia importante. En Alemania no, en Alemania es un sistema de carrera bastante estamental, muy estructurado. Funcionarios públicos, estrictamente lo que nosotros entendemos por los funcionarios presupuestados, son pocos. Y son los que representan la autoridad estatal nada más. No es cualquiera no cualquiera pertenece al servicio civil.
Por ejemplo, alguien que esté en la Dirección General Impositiva de estos países.
Sí, sí.
Representa ahí la autoridad estatal.
Representa
y
la autoridad estatal.
Es un funcionario público de carrera.
Interpreta la norma y entonces afecta a nuestras libertades o nuestra propiedad. Bien. Entonces, para eso fue inventada la carrera administrativa en el sentido de que tiene unos determinados derechos, pero están acompañadas con obligaciones también. No quizás como nuestra ley de negociación colectiva en el sector público, donde a mi juicio, ya lo he dicho, se plantean los derechos del sector público, pero no las obligaciones corresponde al sector público en otros países. Uh-huh. Es decir, aquí es como que se ha hecho más una mezcla entre los derechos, los deberes, los derechos del sector público, pero no los deberes del sector público en otros lados. Es decir, solamente tendrían que tener, por ejemplo, mucho más limitado el derecho a huelga, como tienen en otros lugares, ya que a cambio estás recibiendo unas estructuras muy rígidas para los despidos. Entonces, ese tipo de cosas es amparada en otros países, pero aquí no. O sea que las diferencias son bastante grandes. Después hay los funcionarios.
Hay más derechos que deberes, digamos, ¿no?
Exacto.
No hay una.
Los funcionarios públicos alemanes también tienen. Hay algunos de ellos que no son permanentes. Se los contrata, pero se les va renovando el contrato anualmente, aunque están dentro del sector público. Eso sí, si se les contrata 10 años seguidos el sueldo, luego ya quedan inamovibles. Y después tienen otra figura de funcionarios que trabajan para el Estado, que se les llaman trabajadores públicos, y esos no tienen en absoluto inamovilidad. O sea, acá tampoco, o sea, hay inamovilidad, no hay extrema, pero...
No, es lo que decía, ¿no? Pero, el término inamovilidad, la gente, en el imaginario colectivo...
Ya no sé, porque no lo pueden echar.
No se pueden echar, y en realidad sí se pueden echar.
Es decir, pública. Condiciones muy restrictivas para el despido. Ahí está. Este tipo de funcionarios que hace tareas más de corte manual en Alemania, las restricciones para el despido son mucho más parecidas a las del sector privado.
Operan como en el sector privado.
Sí, por eso.
¿Qué visión tienen los alemanes, renanos o los suecos de sus empleados públicos? Son este tipo de visión, te digo.
Sí, sí.
Son personas
sí.
Que
estimadas son.
Incompetentes, ineficientes, todo lo que uno le adjudica al empleado público, o cómo se ha construido, ¿no? La imagen del empleado público acá en Uruguay o en Latinoamérica.
Es difícil compararlo. Por lo general, la estimación del funcionario público en esos dos países es mejor que la que se tiene aquí. Pero también hacer comparaciones en abstracto es injusto, porque también tienen otras, quizás otras condiciones de trabajo mejores, otras capacitación, otras oportunidades de capacitación, e inclusive los requerimientos para el ingreso son distintos también. Se exige, por lo general, el grueso del funcionario público es profesional. Se requieren títulos profesionales para entrar, y una capacitación constante. Entonces, y además, el salario es mucho más racional, el sistema de remuneraciones en Suecia, en Alemania, que lo que es en Uruguay. En Uruguay hay un sistema de remuneraciones que no obedece, no es racional a la ocupación que está desarrollando la persona. Eso lo sabemos todos.
Sí, siempre se ponen los ejemplos de clásicos del portero, en comparación con un maestro, o vayan a saber qué. Pero siguen habiendo, realmente está totalmente extendido en todo el estado esa disparidad.
Lo que pasa es que, en definitiva, el sistema de remuneraciones está completamente desvirtuado por todo el sistema de compensaciones que tienen la masa salarial. Entonces, lo que la persona hace y la jerarquía que tiene es, en promedio, un 40% del total de las remuneraciones. El otro 60% está asociado a compensaciones, que por lo general están asociadas al lugar donde trabaja la persona. Si yo trabajo en una empresa pública, gano mucho mejor que si trabajara en la administración central. Si trabajo dentro de la administración central, gano mucho mejor en un ministerio que en otro. Y aún dentro del ministerio, si estoy en una unidad ejecutora rica, es decir, que recibe muchas compensaciones en el salario por distintos motivos, por proventos, tasas. Fíjense el caso de los inspectores, ¿no? Que reciben dinero por la cantidad de multas que reciben. Entonces, obviamente, se está en una condición mucho mejor que alguien que realiza una tarea similar, quizás, en otro lugar donde no está asociado ese tipo de
cosas. Eso sería lo básico para reformar, ¿no?
Eso es una de las cosas que hay que meterle diente ya. Porque si no, eso deslegitima todo el resto de reformas que se pueden instaurar. Y siempre, permanentemente, vamos a tener reclamos sindicales corporativos. Luego el presidente se queja de que son corporativos los reclamos, pero lógicamente siempre van a ser corporativos si mi salario está asociado a la presión corporativa que yo puedo hacer. No le pueden pedir a las personas que no sean actores racionales, o sea, que se inmolen a sí mismos y no hagan reivindicaciones determinadas cuando no está claro por qué estoy ganando algo. Porque yo, como inspector de la Intendencia de Montevideo, en el tránsito tengo que ir en parte de las multas. ¿Por qué? ¿Vos vas en parte de los avisos que se hacen en esta radio o algo, no? O sea, te pagan por tu profesión.
Y en todo caso, si fueran en todos lados igual, y en todos lados la gente va a comisión por las cosas que
todos hacen, fuéramos a comisión, claro, por el trabajo, por la cantidad de alumnos exonerados.
Claro. No sé. Ahí capaz que no habría mucho que discutir.
Porque uno,
si la excepción no la regla...
Si ese tiene que ser el incentivo, me parece que es un incentivo perverso,
claro,
hacia el trabajo. En Alemania, por ejemplo, los inspectores no están asociados a eso. Lo que hacen es suman puntos para su carrera administrativa, y el pasaje de un lugar a otro en la carrera significa un incremento salarial considerable. O sea, hay que recuestionarse todo el tema de cómo se arman las carreras y cómo se remunera en el sector público. Ahora, esto que digo, ningún ministro de Economía quiere saber nada al respecto. En la región lo digo.
¿Por los sindicatos?
No solamente en Uruguay.
¿Por los sindicatos o porque...
Por conflictos sindicales, pero fundamentalmente porque le tienen miedo al aluvión de demandas que puede venir atrás y cuánto saldría fiscalmente llevar hacia una perspectiva más racional todos los salarios en el sector público. Uh-huh. Lo que sucede es que habría que explicarles que se ha hecho en algunos lugares, lo que pasa es que se han hecho en países desarrollados, pero con otro margen fiscal más amplio, pero además con una planificación muy bien hecha y a largo plazo. Esto no se puede resolver de un día para el otro.
No, pero si vos, por ejemplo,
lo que querés decir es que tiene
20 años,
tiene un costo económico.
Sí, los próximos 15 inspectores que entren ya no van a tener, por ejemplo, las compensaciones por multa.
Bueno, pasó eso con los nuevos inspectores que ingresaron y que no se le pagaban horas extra.
Lo que pasa es que no se puede hacer solo con los inspectores. Es decir, porque...
No, como ejemplo, ¿no?
Está bien, pero lo que hay que calcular es cuánto vale una profesión dentro del sector público. Porque tú puedes decir, bueno, los próximos inspectores no van a ir a multas, pero bueno, ¿cuánto va a valer su profesión? Uh-huh. Entonces, ¿cuánto va a valer esa profesión comparada con la de los docentes? ¿Cuánto va a valer esa profesión comparada con un gerente de una empresa pública? ¿O un gerente de una empresa pública con uno de la administración central? ¿Es menos importante el de la administración central? ¿Por qué para gerenciar Pluna se quería traer un gerente del exterior? Y para gerenciar un ministerio alcanza con que sea un amigo del ministro. Entonces, son cosas muy gruesas las que tenemos que discutir, empezar a tirar arriba de la mesa y decir, bueno, ¿qué queremos hacer con el sector público? ¿Por qué lo vamos a remunerar? ¿Y qué tipo de expertise vamos a requerir en determinadas áreas del sector público y en determinadas ocupaciones? Hay que discutirlo y traer expertos. Yo estudio estos temas, pero no tengo una con claridad una solución en la cabeza de estos temas. Estoy tratando de plantearlos arriba de la mesa. Y traer gente experta, comparar con otros sistemas, armar equipos multidisciplinarios y ver cuánto puede costar esto en un periodo mediano o largo e ir resolviéndolo paulatinamente, pero saber hacia dónde vamos. No callarlo, lo estamos callando.
Conrado, hacemos un corte y después seguimos conversando. Estamos conversando con Conrado Ramos, que fue en su momento subdirector de la OPP durante el gobierno de Tabaré Vázquez y durante parte del gobierno de Mujica. Actualmente se unió políticamente al Partido Independiente. Estamos conversando con Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP, doctor en Ciencias Políticas, y alguien que estudia el tema de la gestión pública. Tabaré Vázquez habló de la madre de todas las reformas, ¿no? La reforma del Estado. Mujica inició el año 2013 y en su primera reunión con el Consejo de Ministros dijo que había que profundizar la reforma del Estado, o sea que se volvió a hablar de la madre de todas las reformas. Hay una aceptación de que hay que reformar el Estado. Pero parece que nos olvidamos que los primeros burócratas son los políticos. Entonces, hablan de reformarlo, pero no dan señales, o más allá de las señales, no actúan, ¿no? Entonces, uno queda como preguntándose si va a ser toda la vida así, ¿no? se va a hablar de reformar el Estado, pero a la vez no se va a hacer nada por ello. ¿Y quién tiene que dar la batalla? ¿Y si es una batalla cultural? ¿Si es una batalla política? Porque muchas veces, personas que están trabajando en las dependencias públicas cuentan las cosas negativas que a veces se ve, ¿no? En el trabajo público. Y ellos están allá adentro trabajando y lo reconocen. Entonces, como que existe el reconocimiento, pero como sociedad no podemos avanzar sobre el tema. ¿Dónde están las trabas?
Está muy buena la pregunta. Es para largo, sí. Eso yo no lo estoy tratando de estudiar, pero es difícil, es un tema social, cultural, como tú decías, y político. Por un lado, no son temas que se estudian en el Uruguay. Es como decir, bueno, vamos a hacer la reforma de Estado. Uno podría decir, bueno, vamos a hacer las obras de infraestructura en el Estado, y para eso tenemos ingenieros. Bueno, vamos a reformar la gestión pública, y no se enseña gestión pública. Entonces no tenemos los ingenieros de la gestión pública que nos puedan venir a ayudar a pensar estos temas, a diseñar planes y propuestas. No se enseña gestión pública en el Uruguay. Entonces esto es un tema, esto es todo un problema. O sea, es un problema social que excede al sistema político. Luego tenés también problemas de incentivos en el sistema político para cambiar este tipo de cosas. En primer lugar, nuestros políticos no están capacitados en temas de gestión. porque al no enseñarse este tema y no tener extracción necesariamente, salvo por lo general muchos de los ingenieros, contadores pueden aproximarse en algo, pero no necesariamente se tiene por qué saber mucho de estos temas. Y otro es un tema de incentivos. Una cosa es criticarlo cuando se está fuera, la mala gestión y ver a por qué se debe la mala gestión. Otra cosa es tratar de reformar la gestión cuando se está en uso del poder. Y por otro lado, al ser un tema tan complejo, tiene que haber una mano política muy fuerte y muy decidida que salga a buscar consensos. No digo una mano política que salga a imponerse, pero sí una dirección estratégica muy clara, lo mismo que en educación. Si uno no sabe para dónde quiere ir, tampoco por más consensos que se salga a buscar, no se va a poder hacer mucho. Yo creo que el Frente Amplio como fuerza de gobierno no lo tiene cerrado a su interna hacia dónde quiere ir con este tema de reforma del Estado. Lo digo con la experiencia de haber estado como jerarca de gobierno y no poder avanzar más muchas veces por faltas de indefiniciones, por lo tanto de apoyos políticos para avanzar en esto. Ni Tabaré Vázquez ni Mujica, porque no lo tienen en la interna de su fuerza política. Son muchas las luchas que tienen que dar, son 4 años prácticamente que lo que se puede gestionar, y hay que priorizar lo que sí sea posible políticamente. De repente hay batallas que no se pueden dar si no se tiene cerrado primero de antemano hacia dónde y cómo voy a avanzar en determinadas áreas. Por otro lado, también está el tema de con quiénes voy a trabajar, qué equipos voy a armar desde el liderazgo para trabajar en estos temas. Y si dentro de esos equipos no priorizo también la gente que más pueda aportar a estos temas y me voy a rodear más de la gente de mi confianza, pero no gente que sepa de este tipo de temas, también no voy a estar muy orientado. Yo creo que en algunos temas de desarrollo productivo, de matriz productiva, de los planes sectoriales, en las cadenas productivas, eso se ha avanzado mucho. En otras áreas no tanto. Entonces, bueno, también depende de eso. Pero volviendo a eso, o tratando de cerrar y dejando margen para preguntas, es difícil. A los burócratas no se les puede pedir que cambien ellos mismos, aparte no tienen el
bueno, pero yo justo te iba a ir por ese lado, ¿no? Porque en realidad existen mecanismos de control, herramientas a la interna del Estado para controlar la calidad de trabajo, si cumplen con eficiencia su tarea los empleados, ¿no? Y evaluar y sancionar eventualmente.
Son muy malos. Los sistemas de evaluación que hay montados en el Estado son pésimos. Han fracasado sistemáticamente todos.
Pero no será también porque no se aplican, porque existe cierta complicidad entre el evaluador y el evaluado.
Es que esos sistemas más no es que no se aplicasen, es que no están bien diseñados. Y no están bien diseñados porque no se sabe y porque tampoco están los incentivos para que se diseñen mejor. Es decir, siempre se dice la culpa es las jerarquías intermedias que no evalúan a los de abajo, ¿no? ¿Por qué las jerarquías intermedias no evalúan bien a los de abajo? En primer lugar, porque si no evalúan bien a los de abajo no pasa nada con las jerarquías intermedias. Entonces es demasiado costoso estar evaluando gente cuando no a ti ni te van a recompensar ni a castigar por una mejor o peor evaluación que hagas. Primero que generar sistemas de incentivos en serio. Para generar sistemas de incentivos, pero además que sean justos, la evaluación tiene que ser muy bien hecha. Y evaluación muy bien hecha quiere decir confeccionar indicadores de calidad. Confeccionar, o sea, cómo voy a medir tu productividad, ¿no? Que vos estés trabajando o que el equipo en el que yo estoy a cargo esté trabajando bien o mal. Entonces, los indicadores para construirlos, es mucho más fácil construir indicadores de proceso. A ver cuántos trámites sacamos en este mes, muchachos, que ir a lo sustantivo de la tarea. Para definir lo sustantivo de la tarea y poderla hacer medible, hay que tener muy buena planificación estratégica. O sea, con muy pocos objetivos, muy bien definidos, tener a la gente convencida de que tiene que ir atrás de esos objetivos, definir productos con mucha claridad y no productos tontos, los productos sustantivos que hacen al objetivo político que tú te propusiste. Es decir, quiero disminuir la mortalidad de accidentes de tránsito. Entonces, ¿cuáles son las actividades? Bueno, voy a educar, voy a mejorar la infraestructura, voy a mejorar las normas, uso obligatorio de cinturón. Bueno, estos son los productos que voy a ir entendiendo, ¿no? Mejor infraestructura, mejores cursos. Eso, ¿cuánto aporta después a disminuir la mortalidad de accidentes de tránsito. Entonces todo eso se tiene que costear, evaluar y medir el rendimiento constantemente. Para eso es que hay que introducir herramientas nuevas de gestión y formas de medición de la actividad de la gente. No es, te voy a obligar que trabajes 8 horas acá. En esas 8 horas, ¿qué produciste? Esa es la historia.
¿Y está complicado introducir esa reforma?
Hay que saber de gestión y hay que generar un programa y convencer a la gente y explicar que en realidad estás reformando la gestión. ¿Tú sabes en qué andan las reestructuras de los ministerios anunciadas? No, yo tampoco. Entonces, tendríamos que estar todos sabiendo si realmente se están introduciendo esas herramientas de gestión, si se están armando marcos lógicos para evaluar el presupuesto y ver si están los productos. ¿Tú sabes algo del presupuesto nacional? ¿Cómo se cambiaron en áreas programáticas y en productos? Nadie sabe nada. O sea, estas cosas se tienen que explicar a la gente, a los funcionarios, al Parlamento. Y entonces de esa manera podríamos ir generando una cultura de evaluación del rendimiento. Generando una cultura de evaluación del rendimiento, introduciendo herramientas y capacitando y explicando a todo el mundo qué es lo que estás haciendo, ya estás haciendo parte de la reforma del Estado. Nos puede salir peor o menor y estas cosas demoran. Los países que se tiraron al tema de la cultura de evaluación por rendimiento tienen sus fracasos, sus reveses, no es la panacea, pero es el camino para ir avanzando en esto. Y ahí sí vas a poder decirle a las jerarquías, bueno, usted se comprometió conmigo en darme tales y tales productos. No, pero los de abajo, su problema, no el mío. Entonces ahí empieza. Ahora, si yo, la jerarquía intermedia, a su vez, un amigote político, de repente no cumplió y el partido me va a decir, sí, no, pero no me lo puedes echar a este, porque si no me cuides una cuota política. Entonces, el problema no es solamente un tema de herramientas de gestión que no se están introduciendo y que no hay gente que sepa demasiado en la materia. Es un tema también de cómo administramos nuestro patronazgo político. Es decir, a quienes le damos puestos de gestión por lealtad política, por lo menos que sepan algo. Yo ya renuncié a que sean profesionales. Por lo menos decime que sepan introducir herramientas de gestión, sepan estos temas de evaluación. O lo ideal sería que fuera tu amigo político y que además sepa mucho de gestión. Y de la materia en que vas a estar, porque ¿no? De repente no alcanza que sepas de gestión, tenés que saber de lo técnico de la organización en la que estás trabajando.
Y siendo a una pregunta lateral, ¿no? ¿Los partidos políticos se preocupan en formar cuadros preparados para las diferentes áreas que eventualmente después tengan que gestionar o no?
Yo creo que no. No, acá no hay capacitaciones. Hay una escuela de gobierno del Parlamento donde yo soy docente. Uh-huh. En la escuela de gobierno del Parlamento, y está haciendo una tarea importante con eso. Ahí están los, podrían decir, los pollos de los políticos, asesores, gente que trabaja en el Parlamento con diputados y senadores, algunos de las juventudes de los partidos, y bueno, tratamos de introducir, pero no, ni siquiera es un es una escuela de gobierno con que aprenden de todo un poco, es un popurrí de cosas. Yo, ahí vuelvo a lo que te digo, no es solamente un tema de los partidos y el sistema de partidos, el sistema de enseñanza nuestro no está ofreciendo estas cosas. Entonces es un tema que tenemos como sociedad. El sistema político tiene sus responsabilidades, la burocracia tiene sus responsabilidades, pero nosotros como sociedad, y acá me hago cargo como sistema universitario, también tenemos nuestras responsabilidades de que estos temas nos enseñen. Ninguna de estas cosas por sí solo es la solución, pero digo, yo solamente señalo temas por los que uno puede decir, bueno, ¿por qué estos temas cuesta tanto?
La impresión que vamos a hablar de esto de acá 40 años, ¿no? No es por sonar derrotista, pero...
Bueno, la declaración del fracaso. De
y bueno,
de
dar, sí.
No. Bueno, pero lo que es verdad, pero hace mucho tiempo que se viene hablando de
hay
esto.
Hay cosas que se hacen y se viene avanzando.
La reforma del Estatuto de Funcionario Público, por ejemplo.
Quería dar algo optimista. Sí, bueno, la reforma del Estatuto de Funcionario Público introduce un escalafón de administración superior, ¿no? Donde todas las jerarquías entre los ministerios, ¿no?, van a tener compromisos de gestión asociados. Tener un compromiso, y no va a ser un cargo, sino una función. Si el tipo no cumple, se le saca la función. Si era el sector privado, lo echas, y si era el sector público, vuelve a su antiguo cargo. Eso uno podría decir, ahí tenés una cosa, que por lo menos van a estar obligados a rendir cuentas a través de un compromiso de gestión. Ahora, la mala noticia es que esos tipos no tienen libertad para gestionar, ni de presupuesto ni de recursos humanos. Entonces los tipos van a decir, bueno, ¿cómo querés que yo rinda si no me diste ninguna capacidad de gestión? O sea, esto es también un problema de meter los compromisos de gestión, que es una buena herramienta para atar a los gerentes a que cumplan, y los políticos decir, yo te voy a poner ahí, voy a confiar, no me voy a meter a designar a mis amigotes, vas a ser vos que sos un profesional, pero me vas a tener que rendir cuentas de que mis objetivos de política los estás cumpliendo con lealtad. Establecemos los compromisos de gestión a un nivel donde no se gestiona. Yo diría, lo ideal sería que los políticos se decidieran a empezar a establecer compromisos de gestión en los niveles donde sí se gestiona, donde hay capacidad de manejo financiero y recursos humanos. Digo, este es un temita dentro de los militares, porque mencionaron el estatuto. Pero, y para mí hubiera sido ideal en un estatuto también que los funcionarios puedan concursar a cualquier lado. Porque si no, si tú estás en ponele que fueras periodista y que solamente te pueden dejar concursar acá dentro del espectador. Entonces tus posibilidades de carrera es que los que están arriba tuyo se mueran, o se jubilen, o se vayan, o se pudran. Y ahí te puedes acceder vos. Sin embargo, vos podés concursar a cualquier puesto más interesante en cualquiera de las otras radios del país, tenés más posibilidades. Bueno, lo mismo pasa en la administración pública. ¿Por qué no te dejan concursar si tú sabes y tenés tu profesión, concursar a lo largo y ancho del sector público? ¿Por qué dicen? Porque en los lugares donde están mejor pago serían todos. Si va a haber un solo puesto, se van a ir abriendo por canillas de a poco. Hay que resolver también el sistema de remuneraciones. Entonces, está todo atado, ¿no? El tener buen sistema de carrera, buenas remuneraciones, y que el sistema político entienda que esto es fundamental, tiene que capacitar a sus cuadros y tiene que empezar a entender de estos temas de gestión.
Conrado, dos cortitas porque nos fuimos recontra de tiempo. Uno, si te ofrecieran la candidatura a la intendencia desde el partido independiente, ¿qué dirías?
Ni loco. Nunca más un puesto de gestión. No quiero agarrar puesto de gestión porque me desgastaron mucho. Hay que tener, me costó mucho volver a la universidad. Ahora tengo una dedicación exclusiva y realmente me gustaría aportar en estos temas de que el sistema educativo nuestro empiece a enseñar gestión.
Situación límite. Es la otra que no vas a zafar. ¿No tenemos cortina? Bueno, no importa, pero te la hacemos sin cortina. ¿En cuál de estas tres tareas ubicarías a José López, secretario general de COFE?
Sos un guacho.
A, secretario en tu oficina. Amigo. B, contador de anécdotas en un asado. C, delantero en un partido de fútbol 5.
Delantero en un partido de fútbol 5. Más bien.
Conrado Ramos, ex subdirector de la OPP, doctor en ciencia política. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes, muchachos.